Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, vamos con la siguiente entrevista. Hablaremos ahora de ese libro, La piedra permanece. Bueno, hablaremos con su autor, Marc Casals, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Caixo, Marc.
Caixo, encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Bueno, pues para hacer una breve introducción, el 6 de abril se cumplen 30 años del inicio de la guerra de Bosnia. Bueno, pues el libro trata efectivamente de eso, ¿no? Sobre Bosnia-Herzegovina, uno de los países bueno, pues más complejos de Europa. Y bueno, pues mediante este libro, bueno, pues el libro que está compuesto por 16 historias personales que conectan así con la historia de la zona. Bueno, pues por empezar por alguna parte o por comenzar un poco presentando mejor el libro, por así decirlo, Marc, me gustaría preguntarte que, bueno, pues para las personas que nos están escuchando, igual no estén muy familiarizadas con este tema, no sé si podrías hacernos una breve introducción o cómo lo describirías.
Pues, siguiendo el hilo que has empezado a atender tú, sí, es un libro basado en 16 historias personales de 16 bosnios a los que conozco desde hace muchos años, y a través de sus pequeñas biografías intento contar no solo un poco sus vidas, sino también aspectos de la historia, la cultura, la mentalidad del país. Uh-huh. Y aprovecho cada una de estas pequeñas vidas, ¿no?, para tocar diversos temas, hasta que al final queda un cuadro bastante amplio de lo que es Bosnia, o al menos de la Bosnia que yo he conocido.
¿Y qué te lleva a contar estas historias?
Pues la pasión, primero la pasión por un lugar, por Bosnia, que me fascinó desde el primer momento. Y luego la admiración por una gente, porque... Bueno, una de las cosas que me fascinaron, de hecho, desde el primer momento fue la manera en que son los bosnios, ¿no? La mezcla de fortaleza que tienen por superar, ¿no?, las experiencias trágicas que han vivido, las ganas que tienen de vivir, pese a este pasado tan trágico, su calidez, su sentido del humor. Y entonces quise que fuesen ellos los protagonistas del libro.
Y no sé si nos podrías hacer una breve introducción también acerca de quiénes son estos personajes protagonistas, si son reales o son ficticios, hay algo de ficción en el relato que cuentas a través de estas personas, y bueno, si se ven reflejadas asimismo también, bueno, pues mediante estos, la variedad cultural, étnica y política del territorio.
Son todos personas reales, pasa que en algunos casos cambié nombres y algunos datos por si acaso les aparecen en el libro, les podía generar algún problema. Porque la mayoría no tuvieron ningún problema, preferí pecar de exceso de prudencia que no de falta.
Yeah.
Respecto a la representatividad, sí me preocupé bastante porque saliese toda Bosnia. Saliese tanto a nivel étnico, nacional, ¿no? Hay bosniacos, hay croatas, hay serbios, hay un judío, o a nivel geográfico, porque normalmente en la cobertura de Bosnia solo se suele hablar de Sarajevo y de Srebrenica, ¿no? Y quería hablar también de otras partes de Bosnia que me parecen igualmente fascinantes y con una historia interesante que vale la pena conocer. Y porque, bueno, la propia Bosnia, ¿no?, tiene este componente ahí un poco de mosaico, y un libro que ha aspirado a reflejarla, pues tenía que tenerlo igualmente.
Total. Y asimismo también, bueno, pues la diferencia de estos personajes o de estas personas, que mejor dicho, como tú has dicho, por diferentes razones, hacen de todo este relato algo más compuesto, por así decirlo, ¿no? Porque también las diferencias que hay, igual, sobre todo por poner un ejemplo generacionalmente, bueno, pues dicen mucho, ¿no? Pues del mismo relato y de la misma guerra de Bosnia.
Claro, cada persona, ¿no?, cada protagonista del libro, pues la vive la guerra de una forma distinta, ¿no? La afecta de forma distinta a según su generación, como dices, ¿no? Claro, no es lo mismo que está, o sea, es decir, creo que todas, o sea, entonces los casos, hay una vida previa humilde, pero relativamente estable, ¿no? Que se rompe. Pero claro, no es lo mismo que esto ocurra, ¿no? Con una vida construida, cuando has tenido unos años de bonanza vital, que las cosas te han ido bien, que por ejemplo en el caso del capítulo dedicado al escritor Nihat Hasanovic, que la guerra estalla cuando tú eres, acabas de salir de la adolescencia y estás como saliendo al mundo, ¿no? Digamos, porque ahí te corta de raíz todo cualquier crecimiento personal que pueda haber. Y claro, esto sumado a todo lo que conlleva una guerra de por sí, pues es una auténtica tragedia de la que, bueno, uno ya queda renqueante para siempre.
Claro. Y por lo que he visto también, como que intentas contar todas estas historias de habitantes del territorio más allá de la guerra, pero al mismo tiempo es algo prácticamente imposible como separar la guerra de las vidas de estas personas, porque están totalmente, de alguna manera u otra, ¿no? Como decías, están totalmente atravesadas. La guerra está totalmente atravesada, o esos cuerpos están totalmente atravesados por la guerra, ¿no?
Sí, intenté, bueno, situarme en algún polo, algún lugar intermedio entre los polos de hablar solo de la guerra, claro, e ignorarla. O sea, me parecía que ninguna de las actitudes era adecuada, al menos para lo que yo quería hacer, una por morbosa y la otra un poco por frívola, ¿no?
Claro.
Y ahí intenté, y por eso, bueno, intenté que la guerra apareciese como, bueno, como aparece en Bosnia, ¿no? Aparece con, aflora con naturalidad en una conversación, o te lo encuentras, o sea, no, ni busqué hacerla aparecer, ni busqué esconderlo. Uh-huh. Pero inevitablemente, claro, una guerra parte las vidas de la gente, ¿no? En Bosnia y en todas partes. Los bosnios suelen decir que esto, han tenido tres vidas, una antes de la guerra, una durante y una después. Uh-huh. Y bueno, yo he puesto el mayor esfuerzo, ¿no?, en reflejar bien las tres. Me interesaba sobre todo hablar de la guerra porque era necesario, pero esa vida de antes y esa de después, que no se suelen contar tanto, me interesaban particularmente.
Uh-huh. ¿Y cómo ha sido contar esta historia y conocer a estas personas y habiendo vivido más de 10 años en Bosnia? Es decir, contar la historia no de primera mano, porque habitualmente aparecen relatos, ¿no?, de escritores que narran, pues en este caso, las guerras de diferentes territorios como en primera mano, ciertas vivencias, etcétera. Pero bueno, pues en este caso tú decides alejarte de alguna manera de este relato y dar voz a sus habitantes, a otras vivencias y a otros relatos, ¿no?
Ajá. Sí, tuve que rendirme a la evidencia de que los protagonistas del libro son más interesantes que yo. Uh-huh. Pero no, al principio me estuve planteando no tanto contar mis experiencias, esto no estuvo nunca. Desde el primer momento que pensé que el foco debía estar en los bosnios, que claro, eran quienes me habían fascinado y quienes tenían una historia verdaderamente interesante, más uh-huh. que mis anécdotas o mis vivencias en Bosnia. Pero al principio sí me estuve planteando si yo debía salir en algún momento, interactuando con ellos y así. Uh-huh. E incluso hice unas probaturas en las primeras versiones, pero al final vi que aquello no funcionaba, porque los personajes tienen mucha fuerza y son muy poderosos, y decidí que lo mejor para que las historias fluyesen bien era dar un paso atrás y darles a ellos todo el protagonismo.
Por otra parte, bueno, pues la prensa internacional se agarró al mito del avispero balcánico para explicar algo en apariencia inexplicable, ¿no? ¿En qué consiste este mito? ¿Se encuentra este arraigado en Bosnia también?
Sí, bueno, desde a lo largo del todo el siglo XX, ¿no? Por la violencia cíclica que vivieron los Balcanes, se fue forjando como el mito de los balcánicos como gente especialmente violenta. Uh-huh. Y entonces, claro, Bosnia forma parte de este mito, y dado que la última guerra fue la más cruenta de las guerras de disolución de Yugoslavia, casi diría que es ahora mismo como es la cara más visible, ¿no?, de este mito de los Balcanes como lugar esencialmente violento. Uh-huh. Y bueno, yo con el libro pretendía desgastar un poco ese mito. Es decir, claro que ha habido guerras, ha habido muchas guerras. Creo alrededor de una decena de guerras ha habido en el territorio de la antigua Yugoslavia en el siglo XX. Uh-huh. Pero no son guerras atribuibles como a una esencia balcánica violenta, sino como todas las guerras, a factores históricos, políticos, económicos, nacionales.
Total.
Que por desgracia durante todo un siglo generaron grandes oleadas de inestabilidad y de violencia.
Y junto a este mito, o aparte de este mito, ¿qué tópicos o qué mitos crees que también han tomado parte en la construcción del relato de lo ocurrido?
Bueno, yo creo que este ha sido el mito fundamental. Uh-huh. Luego también hay otro mito muy extendido sobre los Balcanes, ¿no? Como lugar, sobre todo construido, ¿no? A través de las películas de Emir Kusturica, como un lugar así de desmadre, ¿no? De desparrame, donde, ¿no? La gente bebe, come, se mata, y bueno, es un imaginario un poco orientalista, ¿no?
Yeah.
Construido por poco para los extranjeros, bueno, construido con talento, porque Kusturica, bueno, hacía unos cuantos años que sus pelis dejan un poco que desear, pero apareció como un cineasta con talento. Y este mito también es curioso cuando vives allí, porque claro, o sea, no solo en Bosnia, sino en los países de alrededor, es que la mayoría de la gente lleva vidas bastante estancadas, bastante con pocas posibilidades, ¿no? De que ocurran cosas, de que les ocurran cosas interesantes. Uh-huh. Entonces choca bastante ese contraste.
Ya. Yeah. ¿Y qué crees que se ha querido ocultar mediante todos estos relatos, estos mitos, ¿no? ¿Qué realidades o qué vivencias? Eso que se ha querido ocultar es lo que intentas plasmar de alguna manera en tu libro.
Bueno, los estereotipos son funcionales, ¿no? Cuando no conocemos bien una realidad, llenan un vacío, ¿no? Mm. Porque necesitamos, ¿no? Un poco reducirla, ¿no? Las dimensiones que nos permitan comprenderla un poco. Pero claro, o sea, cuando uno debe intentar ser un poco consciente de cuando maneja un tópico y cuando maneja una realidad.
Yeah.
Y entonces mi objetivo con el libro era ponernos delante del lector una realidad un poco compleja para que poco a poco se fuese alejando, ¿no? de los estereotipos sobre los Balcanes.
Una de las preguntas que también me hago es que por qué has querido titular el libro La piedra permanece, ¿no? Esta frase, por así decirlo, ¿es una advertencia o un consuelo? ¿O cuál es esa piedra que hay detrás de todo este título?
Había un geógrafo en el siglo XIX, un geógrafo francés, que estuvo en Bosnia y luego viajó por todo el mundo. Escribía, era un viajero de estos, decimonónicos. Y escribió libros de viaje, había estado por todas partes, había estado en Siberia, en Rodesia, por todo el mundo. Pero siempre el país que le marcó más fue Bosnia, y siempre lo dijo. Y escribió un libro, creo que solo está en francés, se llama La Bosnie Populaire, la Bosnia Popular. Y en el prólogo del libro, en un fragmento decía esto, que de todos los países del mundo, el que más le había marcado era Bosnia. Y decía, y cuando pienso en Bosnia, siempre me acuerdo de una fuente que encontré junto a un camino. En la tradición musulmana, una de las obras pías que hacen los creyentes es poner fuentes para que el caminante pueda refrescarse si cuando tiene sed. Uh-huh. Y entonces este Albert Bordeaux encontró la fuente junto al camino y la recordaba, decía que era una fuente labrada en mármol blanco y en el mármol había una inscripción. La inscripción ponía, el agua fluye, la piedra permanece. Y me pareció una frase muy poética y muy, muy representativa de Bosnia, ¿no? Este sentido de como de resistencia, ¿no? Ante la adversidad, ante todas las cosas que van desgastando la vida, tanto las vidas de los protagonistas del libro como la propia Bosnia permanecen como la piedra.
Uh-huh. Uh-huh. Por lo que he podido ver en uno de los capítulos del libro, uno de sus protagonistas, de manera un poco dudosa al parecer, ¿no? Te dice, si crees que puedes hacer algo con esto, ¿no? Refiriéndose al libro y a todo este proyecto tuyo, ¿no? De querer contar estas 16 historias. Y eso es un poco lo que me gustaría a ti preguntarte. ¿Qué has querido hacer con todo esto? ¿Qué te gustaría que se hiciera con todo esto?
Yo protagonista en concreto no tenía, lo que le ocurría era que no veía, no consideraba que él tuviese nada particular que le hiciera digno de salir en un libro. La verdad es que me hizo mucha gracia su reacción. Sobre lo que yo he querido hacer con el libro, bueno, no, a ver, no hay más pretensión inicial, quiero decir, primero yo creo que los libros, o sea, se escriben, ¿no?, por el impulso de contar algo, ¿no? Uh-huh. Antes que para que ocurra algo, para incidir en la realidad de alguna forma. Entonces este libro en primer lugar lo hice por impulso de contar y luego por la voluntad de mostrar un mundo que a mí me había fascinado. Y pensé que si me había fascinado a mí, podía fascinar a los demás. Uh-huh. Más allá de eso, si este granito de arena que ha aportado contribuye a un mayor conocimiento de Bosnia y eso permite que la situación del país mejore, pues la verdad es que no podría estar más contento. Uh-huh.
Uh-huh. Pues Marc, esto sería todo por mi parte. Recordar también que hoy, 1 de abril, en Donosti tendrá lugar la presentación de este libro en la Biblioteca Municipal de Aldezarra, como decíamos, de Donosti. No sé si te gustaría añadir alguna cosita más, alguna cuestión más que se haya podido quedar en el aire antes de terminar la entrevista, Marc.
No, solo invitar a los oyentes. Donostiarras y puzcoanos y del resto de Euskadi, que si les apetece venir están más que invitados. El libro lo presenta el pintor Sebas Velasco, está afincado en Donosti, si es un apasionado de los Balcanes, y durante la presentación proyectaremos algunos de sus cuadros pintados con motivos de Bosnia-Herzegovina, que la verdad es que son preciosos, así que os recomiendo venir y a ver si podemos pasar una velada interesante.
Pues Marc, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en Suelta la Olla y traernos todas estas cuestiones de tu libro. Como decíamos, bueno, pues lo dejamos aquí, nos escuchamos pronto.
Muy bien, es que ricasco por tenerme aquí.
Bye, Berdin, un abrazo, Marc. Agur.
Chao.